99.6 FM y 837 Onda Media. COPE Sevilla.
Queridos amigos y amigas de COPE Sevilla, soy Adrián Ríos y aquí comienza nuestra edición local del Espejo de la Iglesia, tu programa para conocer más y mejor la vida y la actualidad de la Archidiócesis de Sevilla. Mes de octubre, mes del Domu, mes del Rosario y un sinfín de conmemoraciones y efemérides en la Iglesia, este año con una especial resonancia en Roma con la celebración del Sínodo de la Familia, que podremos comentar en nuestra tertulia de actualidad una vez concluido este mes de octubre. Sevilla ha sido sede escogida de las obras misionales pontificias para presentar la campaña nacional con el lema Misioneros de la Misericordia, además de la exposición El Domo al Descubierto, inaugurada la tarde de ayer en la sede de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco, que podrán visitar hasta el próximo 15 de octubre. Esta campaña irá acompañada de una serie de actos de los que damos cuentas en nuestro sumario de noticias.
Buenas tardes. Hoy a las 6:30 de la tarde tendrá lugar una mesa redonda titulada Unidad dentro de la diversidad en la cooperación misionera, moderada por la periodista Laura Daniele. En esta conferencia intervienen responsables de Cáritas Española, Fondo de Nueva Evangelización, Manos Unidas y Obras Misionales Pontificias.
El sábado día 10 se celebrará un encuentro con catequistas, profesores de religión, sacerdotes, religiosos y religiosas. Esta actividad misionera comenzará a las 11 de la mañana e intervendrán el delegado diocesano de Misiones, Eduardo Martín, y el director de Obras Misionales, Anastasio Gil, entre otros.
El día 11, a las 6 de la tarde, hay una misa por la evangelización de los pueblos en la catedral, presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, y concelebrada por misioneros.
Para el lunes 12 de octubre está prevista la presentación del libro Los carteles del Domu a las 12 de la mañana y este mismo día Monseñor Adolfo Zón, obispo de Alto Sol Limones de Brasil, ofrecerá un testimonio misionero a la 1 del mediodía.
Por la tarde, a las 3:30, se ha preparado un recorrido didáctico por la exposición El Domu al Descubierto. Posteriormente se proyectará el documental realizado por Obras Misionales como Lluvia Fina sobre la Tierra y el vídeo Tiritas. También se celebrará una Eucaristía a las 5.
El martes tendrá lugar a las 6:30 de la tarde una conferencia impartida por Soledad Becerril, defensora del pueblo. La ponencia, titulada Los misioneros al servicio de la dignidad de las personas, será presentada por el periodista Juan Lara y pretende reconocer la labor humanitaria que realizan los misioneros de forma silenciosa y continuada.
Al día siguiente, el 14 de octubre, el vicesecretario general para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española moderará el panel de expertos titulado ¿Dónde llega el dinero del Domu? Tendrá lugar a las 6:30 de la tarde.
Y para cerrar esta semana de actos, el periodista de esta emisora, Ángel Expósito, pronunciará el pregón del Domu en la catedral. A este acudirá el arzobispo de Sevilla y el acompañamiento musical correrá a cargo del coro del Colegio Entre Olivos de Sevilla. Se celebrará a las 8 de la tarde y, al igual que el resto de actos, tiene entrada libre hasta completar aforo.
Me parece una gran elección la de nuestro compañero de COPE, Ángel Expósito, como pregonero del Domu 2015. Sus fieles oyentes damos fe de su enorme sensibilidad por las necesidades de los países subdesarrollados y la misión de oyentes en la Iglesia. Ya comentaremos en la próxima semana el eco de Sevilla de esta muestra del pregón y de todos los actos organizados en nuestra ciudad por las Obras Misionales Pontificias. Para ello contaremos con su director nacional, don Anastasio Gil, que ha sido el referente y el alma mater de toda la organización y de la apuesta personal por traer la presentación de esta campaña nacional a la capital andaluza. Pero hoy nos centramos, como cada segundo viernes de mes, en la historia de nuestra Iglesia de Sevilla, donde intentamos desentrañar las señas de identidad de nuestra archidiócesis. Y como os anunciamos al comienzo de este programa, nos vamos a centrar en octubre como mes del Rosario. Mari Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ay, antes que nada, perdón porque la voz la tengo irregular, pero bueno, no voy a cantar.
¿No va a cantar? Bueno,
a lo mejor sí.
A lo mejor sale. Pepe Marque, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos otro día más para hablar de las cosas nuestras, que nos gusta mucho.
Y muchos oyentes también que están deseando de escuchar lo que realmente vosotros contáis. Hoy tenemos como invitada especial en nuestra tertulia a Rosario Aceguti. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya se imaginarán por qué la hemos invitado. Rosario es la devoción de su casa, de una mujer que pertenece ya a la sexta saga de una familia vinculada estrechamente a la hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Mairena del Aljarafe, ¿no es así?
Es así, y muy orgullosa de ello.
Exactamente, así te conozco, orgullosa de tu hermandad y buscando cura siempre por todos lados para siempre, que tu hermandad tenga predicadores como vosotros queréis y os merecéis.
Exactamente.
Muy bien, pues ¿cómo nace esta tradición, Pepe, del Rosario? ¿Es algo que se puede vincular a España, a la Iglesia Universal?
Hombre, pues sí, claramente sí, porque la tradición, la costumbre dice, recuerda la copla que ella viva, Santo Domingo que lo fundado, y Santo Domingo que yo sepa era español.
¿Eh? Claro, exactamente. ¿Eh?
Entonces, sí. Es una devoción que se le debe a los frailes dominicos y se le atribuye la fundación al mismo Santo Domingo, ¿no? De todos modos, es una obra de piedad que data del siglo de la Baja Edad Media, del siglo XIII.
Del siglo XIII, bueno, de la estamos época hablando de la fundación de las órdenes mendicantes, exactamente, franciscanos,
de la zona de los mendicantes, ¿no? Y esta viene, igual que también vino el Vía Cruz, y yo creí que el Vía Cruz venía de los franciscanos, y no, viene de un dominico también. El primer Vía Cruz también se celebró por aquí cerca, en Córdoba, de obra de un dominico. Pero vamos a hablar de los Vía Cruz y ya hablaremos en cuaresma. De todos modos, el rosario, pues, son 150, ya han cambiado un poquito las cosas, ¿no? Eran 150 Ave María divididas de 10 en 10, con la contemplación de unos misterios, que eran de tres grupos: misterios gozosos, misterios dolorosos y misterios gloriosos. Y hay quien dice que el rosario era el salterio de los pobres, porque fíjate que 150 son los salmos, es el número de los salmos de la Biblia,
exactamente,
¿no? Y entonces 150 son las Aves María del Rosario completo. Son tres partes, como hemos dicho antes.
Ahora el Papa,
y entonces el Papa Juan Pablo II ha metido una parte más de otras 50 Aves María con los misterios llamados.
Bueno, pero en lugar de, no además de, porque lo que pasa es que antes ese día se rezaban también los gozosos y ahora se han sustituido
completo,
por los luminosos.
Sí,
el completo, pero la cantidad de Ave María es la misma.
No, pero sí. El completo son los 150. Y había muchas personas que tenían la costumbre de rezar las tres partes del rosario cada día.
Sí.
Yo tengo de mi infancia la costumbre según qué festividades y rezar las tres partes del rosario. Yo ahora voy a decir una cosa muy poco políticamente correcta. ¿Vosotros sabéis desde cuándo es cuando la Virgen del Rosario se convierte en la gran devoción?
Dínoslo.
La batalla de Lepanto.
Exactamente. Bueno, evidentemente, y por eso se celebra y por eso realmente...
El día 7 de octubre, el día de la Virgen, porque fue el día de la batalla de Lepanto, que se apareció. Además, yo estaba ahora... Qué pedazo de exposición, qué lástima que termina en noviembre, la de Santa Teresa.
Hombre.
Y en el capítulo que habla de lo que fue la España de Santa Teresa, hay un cuadro que es exactamente igual que la pintura mural de Lucas Valdés, que está en la parroquia de la Magdalena, que está entrando aquí a la derecha, que es la batalla de Lepanto.
Es muy curioso porque la devoción del rosario ha quedado como un acto de piedad más que popular, ahora personal, es decir, no hay la extensión que ahora mismo hay.
Rosario público.
Del Rosario, digamos, de la Aurora.
Vosotros
sí seguís celebrándolo. Hacemos el Rosario de la Aurora.
Exactamente. Pues cuéntanos una tradición que en Sevilla permanecía, que ahora se está rescatando en muchas hermandades, pero que Mairena ha sido fiel.
Mairena sigue siendo fiel a las tradiciones y tenemos nuestro Rosario de la Aurora. Este año nos lo hacemos el día 11. Tenemos nuestro coro también, que hace la ronda y acompaña con los misterios.
Claro.
Es una tradición que a nosotros nos sigue gustando.
Y va gente.
Va mucha gente, van muchos jóvenes, que eso también es muy importante en la hermandad.
Es muy importante decirlo porque vemos que realmente los jóvenes, quizás sea el modo de entrar a los jóvenes en nuestra diócesis. Sabemos que hay un modo de entrar grande que es precisamente por la piedad popular, porque se van identificando y creo que eso nos ayuda a nosotros a desde ahí lanzarle un mensaje para que no se queden solamente pues en lo estético, porque claro, evidentemente sabemos que el primer atractivo pues es la imagen sagrada, la imagen de la Virgen del Rosario. En concreto estamos hablando ahora con una marinera, sabe ya realmente la devoción que atrae en el pueblo, pero quizás desde ahí nosotros podemos aprovechar para mucho más, ¿no te parece, Rosario?
Es manera de poder entrar a los jóvenes, educándolos también en la fe, educándolos también para que se integren en la iglesia, y eso es una buena manera de hacerlo.
Claro, tú que has participado además de una misión popular en Bormujos, sabes cómo realmente al final cuando se ensayan y se atraen a los jóvenes de muchas maneras, se descubre una iglesia muy viva, ¿no ha sido tu descubrimiento?
Exactamente, la iglesia tiene que adaptarse a los jóvenes, y ya los jóvenes
irán poco a poco, claro, irán ellos poco a poco, pues al final descubriendo la fe, que la van descubriendo a través de su devoción, en este caso la Virgen del Rosario, pero luego van adentrándose por ahí.
Pepe y yo tenemos una experiencia muy curiosa, cuéntala, Pepe. Aquel Rosario de la Aurora a las 6 de la mañana organizado por la Hermandad de la Alegría de San Bartolomé.
Que quizás fuese la primera, ¿no? Es que no, eso es lo que quería decir también, ¿no? Es que viendo los anales de histórico-artístico de las Hermandades de Gloria de Sevilla, de Juan Martínez Alcalde, recientemente fallecido, pues hay un dato interesantísimo, y es que los Rosarios de la Aurora, tan famosos y tan conocidos y proverbiales, ¿no?
Sí.
Nacen en una Hermandad de Gloria de Sevilla que no se llama del Rosario precisamente, sino la Hermandad de la Alegría, ¿no?
En San Bartolomé.
Porque dice que fue en 1690, dice así, voy a leer textualmente para que veamos. En la noche del sábado 17 de junio de este año de 1690, el encendido amor mariano de los feligreses tuvo una manifestación excepcional y de insospechada resonancia, al celebrar un piadoso rosario cantado por las calles y plazas de la capital, primero que organizó públicamente una corporación religiosa española, timbre de gloria para su hermandad. Esta lo continuó prácticamente regularmente a prima noche y a madrugada hasta que las vicisitudes políticas del siglo XIX dificultaron su celebración.
O sea, diciendo,
bueno, esta es la primera, pero que después saltan muchas hermandades del Rosario.
¿Estás queriendo decir, con lo que has leído, que es el primer Rosario de la Aurora público en España?
Eso es lo que dice aquí el señor Martínez Alcalde, y él lo sabe lo que dice.
No, sí, es cierto, ¿eh? Es cierto, porque es que todo esto, pese a que fueron los dominicos realmente los del Rosario,
la extensión de la devoción, sí.
Ellos continúan mucho con todo lo que eran esos cantos del pecado mortal, de los cuales hablaremos en Cuaresma.
Sí.
Esos cantos del pecado mortal que eran de los franciscanos. Porque tú, Maitena, pero yo te hablo de Priego de Córdoba.
Claro, ¿dónde están?
Y la campiña cordobesa, Lucena, Cabra, Zueros, etcétera.
¿Dónde están los Auroros?
Exactamente, que entonces también, no a la Virgen del Rosario, sino a la Virgen de la Aurora, todos los sábados del año salen un grupo de hombres, niños, y ahora ya se van incorporando mujeres, en los cuales se va cantando el Rosario. No tiene el son igual que el nuestro de Sevilla, es muy distinto, por eso te decía que a lo mejor hasta cantaba. Y entonces es precioso porque te dice, en María la nave de gracia, San José, los remos y el niño el timón, y el Espíritu Santo el piloto que guía y gobierna esta embarcación. Feliz ocasión, embarquemos en aquesta nave que nos lleva al puerto de la salvación. Una pequeña pausa y se dice, ¡viva la Virgen de la Aurora!
Hombre, y además yo lo he vivido en directo porque una visita que hicimos los curas de Sevilla con el cardenal amigo a Lucena y a Priego, nos esperaron los auroros en la capilla de la Aurora y cantaron precisamente lo que tú no acabas de cantar, que decía al principio que no sabía perdonar por la voz, pero al final te ha salido estupendamente
bien.
Sí,
pero hay una más divertida que dice, el demonio como es tan travieso agarró una piedra y rompió un farol, y vinieron los padres Francisco, le corretearon por el callejón.
Con lo cual es cierto que el Rosario va creando una tradición que quizás después nosotros, estas devociones se plasman en hermandades del Rosario, porque al principio no fue así, fueron Rosarios de la Aurora con otras devociones, la Alegría, la Aurora, el Lebrija incluso, la Virgen de la Aurora sigue teniendo auroros y Rosario de la Aurora el 15 de agosto por la mañana. Pero eso es verdad que al final, en la evolución de la historia de nuestra diócesis, se va plasmando poco a poco en los siglos en hermandades de la Virgen del Rosario que hay, bueno, pues en toda la archidiócesis.
Hay que entender esta devoción un poquito en contraposición, que no habría que acentuar demasiado eso, pero un poquito en contraposición con el movimiento inmaculista, ¿eh? Porque el movimiento inmaculista surge con mucha fuerza en el siglo XVII, ¿no? Con los, y con las hermandades de la Inmaculada, con los cantos en la calle y todo eso, los cantos de por ejemplo, de
perdóname que como hermano de silencio te diga que participé el otro día del Tedeum que clausuró el Besamanos Extraordinario por el 400 aniversario del voto inmaculista de mi hermandad.
La exposición del silencio es increíble.
Una maravilla.
Es muy buena,
maravilla,
en la caridad.
Santa Caridad. Le recomiendo a todos nuestros oyentes que no dejen de verla porque es impresionante.
Entonces, en el movimiento inmaculista, los frailes dominicos quedan muy venidos abajo porque ellos no eran inmaculistas. Entonces, ellos fomentan de alguna manera también la devoción a
Mariana,
que es la suya. Y entonces, hay una cantidad enorme de hermandades al Rosario en Sevilla y en su provincia, por supuesto, también, ¿no? Y en todos los pueblos, todas las parroquias y eso, aparece una hermandad del Rosario.
Para nosotros hay un referente doloroso, en los misterios dolorosos, que es la Virgen del Rosario de Montesión.
Tengo yo un recuerdo de mi infancia, cuando yo veía ese paso con los rosarios colgados, dando en los varales
que daba un sonido de mi infancia también.
De mi infancia, sí, yo eso lo tengo muy grabado. Que por cierto, yo no sé, a lo mejor María del Carmen podría decir, el rosario material, el instrumento ese del rosario,
pues,
eso...
Pues yo voy a decir ahora mismo una cosa, claro. Sabéis que yo de cuando en cuando largo algo así un poco... Eso es como, lo que usan los moros, ¿eh?
Sí, bueno, son exactamente, son cuentas que ayudan a una letanía.
Exactamente, lo que te ayudan es a llevar la cuenta.
En la iglesia oriental, la espiritualidad oriental también tiene pues cuentas que van ayudando a hacer letanía y alguna letanía.
Y los indios también, sí señor.
Porque al final es un modo de entrar en oración a base de una base litánica, ¿no? Con una base litánica donde vas repitiendo y eso ayuda a entrar en oración, que es parte de la pedagogía del rosario. Rosario doloroso también lo tenemos en el Polígono San Pablo, ahora como una hermandad más nueva, pero que también pues tiene esa vocación. Y el Rosario glorioso, que para nosotros en Sevilla, pues lo tenemos en la Macarena, en tu bendita Macarena, lo tenemos en
Santa
Catalina.
Ayer estuvimos celebrando su fiesta.
Ahora claro. San Vicente recuperó también esa salida procesional, sí, la Virgen del Rosario, y no solamente en la ciudad, sino en la provincia, y en la provincia, en pueblos donde realmente se identifica precisamente el pueblo con la Virgen, ¿no? ¿No es así, Rosario?
Exactamente.
Ahora estáis de culto vosotros.
Ahora estamos de culto, estamos con la novena. Este año cumplimos 400 años de la fundación.
Con lo cual estáis también vosotros exactamente.
Estamos celebrando. Esto empezó como una congregación de mujeres para enterrar a nuestros difuntos.
Ah, como mira, fíjate, muy curioso.
En 1615.
Fundacional. ¿Y tiene qué culto suele tener la hermandad normalmente en el año?
La hermandad tiene sus cultos en mayo, en el mes de María, con un triduo. Sí. A la Santísima Virgen del Rosario, y en octubre tenemos su besamano, el día 7, y ahora estamos en novena.
O sea, la novena es a partir de la fiesta,
día 7.
Muchas veces las novenas preceden a la fiesta del titular, y ahora aquí lo hacen al contrario. Este año, además, cada día con un predicador distinto, quizás por ser el centenario, ¿no? El cuarto centenario.
Este año tenemos buenos predicadores.
Pues yo creo, y después salidas procesionales hay en...
Las salidas procesionales tenemos dos.
Dos.
Una en mayo y otra en octubre. Pero este año, al cumplir los 400 años, vamos al cementerio el día 14 de noviembre.
Para recuperar quizás esa
para
tradición.
Para recuperar esa tradición que iniciamos hace de 400 años.
Enterrando a vuestros mayores.
Enterrando a nuestros
y además las mujeres, ¿eh?
Qué
y
curioso. Que luego digan, el origen tan antiguo, porque prácticamente coincide con el movimiento inmaculista, que es sí, ahora sí. 400 años precisamente, ¿no? 1315, ¿no? Mientras que las hermandades de Sevilla, casi todas, aunque yo creo hay una antigua que está un poquito perdida en los orígenes, que es la de la Iglesia de la Magdalena, o sea, de la actual Magdalena, de San Pablo, que actualmente reside en la capilla de Montserrat, por lo visto, la hermandad esta, ¿no?, del Rosario.
Y la imagen.
Que hay, y la imagen, que eso
porque
parece
todo aquello
que
era
antiguo.
El convento de San Pablo, que evidentemente
sí,
era
pero
el referente dominico, igual que la Casa Grande de San Francisco era de los franciscanos.
Casi
de la Plaza
todas las hermandades del Rosario en Sevilla, pues nacen en el siglo XVIII, es cuando se expande más la devoción a las hermandades y los Rosarios de la Aurora y todo esto, como hemos hablado, ¿no? Y es curioso que uno de los grandes defensores, eso son dos arzobispos que hay, tío y sobrino,
sí.
Spínola, que no tiene nada que ver con el cardenal Spínola del siglo XIX-XX, ¿no? Son unos arzobispos Spínola que, según decía don Francisco Morales Padrón, sus restos están ahora mismo en donde está la casa sacerdotal, ¿eh? Decía él, entonces aquello era el cine ideal, el cine de verano.
Exactamente. Ahí han sido cine,
en la
cine
Sevilla campo insólita, de fútbol. En la Sevilla insólita, dice, uno de los detalles del hecho insólito de Sevilla, pues es precisamente que en el subsuelo de un cine